Si no encuentras las respuestas a tus preguntas, ¿por qué no te planteas si acaso es una simple cuestión de magia? Con Puri Benavent. Hola, ¿qué tal, audiencia? El saludo, como siempre, de Puri Benavent, que es quien te habla en nombre de todos los que hacemos el programa desde UPV Radio en la 102.5 de la FM. Una semana más nos encontramos en esta hora que pretendemos hacer mágica para compartir lo que pretendemos siempre, que sea un tiempo relajado y divulgativo. Hoy os debo pedir disculpas porque hemos sufrido un cambio de última hora en la programación. Y es que nos sentíamos comprometidos con nuestros invitados para que nos explicaran cómo funciona el tema del Alzheimer, ya que es el Día Mundial. Vamos a dar comienzo ya al número 39 y lo hacemos con una reflexión sobre este tema que cada vez es más preocupante en nuestra sociedad. No sé ni cuánto tiempo hace que no veo la televisión. Me saturé con una programación en la que abundaban famosos, famosillos y aspirantes a serlo, que sin ningún tipo de decoro vendían sus miserias a un grupo de entrevistadores que se hacían llamar profesionales de la información. Vaya cosas. Sin embargo, hay que ser justos y reconocer que esto es ventajoso cuando algún famoso sufre ciertos males, enfermedades desconocidas para la mayor parte de la sociedad, porque así se divulgan de modo asombroso. Solo habría que remontar la memoria unos años atrás y recordar, por ejemplo, el caso de Lady Di, Diana de Gales, con la anorexia nerviosa, o el eterno galán Rock Hudson con el SIDA, o el jovencísimo Michael J. Fox con el Parkinson, o la seductora Rita Hayworth con el Alzheimer. El caso de Rita Hayworth, conocida mundialmente como la sensual protagonista del más comentado striptease, que tan solo desnudaba un brazo bajando seductoramente un guante con una estudiada lentitud, que hizo pasar no pocos calores a los caballeros en aquel papel inolvidable de Hilda. Put the blame on me, boy. Put the blame on me. Mame did a dance called the Hitchy Coo. That's the thing that slew my groove. Put the blame on me, boys. Put the blame on me. Hilda, personaje que asimismo fue muy comentado porque, según se decía, recibió la bofetada más auténtica de la historia del cine. Pero Rita Hayworth en la vida tenía reservada otra bofetada, una bofetada invisible y muy dolorosa. Una bofetada que supondría un cambio radical en su vida y en la vida de otras muchas personas que comenzaron a familiarizarse entonces con ese extraño nombre de difícil pronunciación y peor solución, como es el tema que hoy nos ocupa, el Alzheimer.
I knew what happiness was. Let them
Buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes, Puri.
Ya estamos aquí otra vez.
La verdad que la canción ha sido preciosa, ¿eh?
Claro, como habla de memorias y de recuerdos y el tema del día, pues va un poco de perder todo eso, ¿verdad?
Sí, sí. Muy bien, muy
bien. Bueno, pues venga, ¿y tú qué nos traes?
Bueno, pues yo hoy vamos a hablar de un maestro que falleció en 1989, que es Joseph Christian Simenon, que, bueno, es un autor muy prolijo. Llegó a hacer hasta más de 300 novelas. Y entonces vamos a hablar un poco de él y de su obra, ¿no?
Ah, pues cuéntame.
Bueno, pues George Simenon nació en Lieja oficialmente el 12 de febrero de 1903. Su vida comienza regida por el misterio, pues en realidad no nació ese día, nació el día 13 de febrero, ajá, que era viernes.
¿Y se lo
su familia, pues que era supersticiosa, se lo cambió
claro,
al 12.
Ah, claro, porque, claro, sí. Aquí es el martes 13, pero allí es el viernes, sí.
Exactamente. Luego, bueno, ha escrito 192 novelas publicadas bajo su nombre y una treintena bajo seudónimos.
Ah, vaya.
O sea, que es una persona...
Que ha escrito un montón.
Sí, se ha escrito y lo que se ha vendido es increíble, ¿no? O sea, sí. Bueno, es un escritor belga, que escribe en lengua... Sabemos que en Bélgica hay dos...
Sí,
están los flamencos
y
los francófonos, ¿no?
Sí.
Este escribe en lengua francesa y entonces, claro, pues, tiene una repercusión superior a... Si escribían flamenco.
Sí, sí, sí.
Y ha vendido 550 millones de ejemplares.
Uy, que eso es mucho libro, eso es mucha pasta,
también,
¿no?
Son 86 años, ¿no? El hombre escribiendo, ¿no?
Pero eso ya puede uno vivir de lo que escribe,
sí, sí,
¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Caray,
bueno,
qué
lujo. Entonces lo que caracteriza a este autor es, digamos que su novela, digamos que son 117 o 120 novelas, están basadas en El comisario Maigret, ¿no? Es una novela negra,
sí,
es tipo
sí,
como
sí.
Sherlock Holmes,
sí, sí, sí.
¿No? O sea, que son episodios de un mismo personaje y demás.
Sí.
Pero lo que caracteriza a la novela esta es que digamos, no existe un detective súper inteligente que lo... sino que todo el mundo es culpable. Todo el mundo tiene algo de culpabilidad en el caso que trata, ¿no?
Sí, sí.
O sea, no hay un inocente inocente ni un culpable culpable. Todos tienen algo de culpa, ¿no?
Ya, entonces, aunque haya siempre uno que, digamos, ejecute a lo mejor la acción que sea, ¿no? Pero están todos ahí.
Todo muy suave, ¿no? No es digamos, ese tipo de novela negra que nos... Que, vamos, que hay un asesino muy malo, y un detective muy bueno, y entonces hay...
Se reparten las culpas.
Exactamente. No existe la acción como en otro tipo de novela. Entonces él se recrea, en el ambiente.
Oye, pues puede que tenga algo de razón, ¿verdad? Que a veces uno ejecuta una acción, pero a lo mejor está en un ambiente que todos están
bueno,
un poco...
Es como el escritor este de la carretera, ese que hablamos
sí. El solitario, ¿no?
Exactamente.
Sí,
pues
sí.
Es igual, o sea, lees la novela y realmente no tiene nada de acción, pero te recrea tanto el ambiente que te sitúa allí y te engancha, ¿no?
Te ubicas,
pues
sí.
Y lo que tú dices son escenarios rurales franceses, ¿no? Y, en fin, es una novela muy recomendable, ¿no?
O sea, pues estupendo.
Un escritor que es George Simenon,
que es
francés, bueno, es belga, escritor en francés, y es muy famoso.
Sí, el personaje de Maigret, desde luego, también lo es, muy conocido.
Bueno, ha habido un montón de películas.
Sí. ¿Se la ha llevado al cine?
Sí, se la ha llevado al cine. Concretamente, el currículum que tiene son 103 episodios de Maigret, 75 novelas y 28 novelas cortas, 117 novelas de contenido.
Uf.
25.000 páginas.
Madre mía de mi vida, 25.000 páginas.
Tiene más de 500 libros, millones de libros vendidos, que hemos dicho antes. Traducción a 55 lenguas, publicado en 44 países.
Caray.
Más de 50 films basados en su obra, solo en el cine francés. Porque realmente, al ser... Los franceses son muy chauvinistas, sí, y ellos, cuando tienen un autor que lo quieren consagrar, pues le hacen la la bolsa gorda, ¿no? Y nada más. Y luego también comentar las dos novelas que hemos visto este verano.
¿Sí?
La Out de Nacio Quirino.
Ah, está siendo nombrada esta novela.
Sí, es una novela, pues digamos, también de género negro, pero es un género negro oriental y, en fin.
¿De qué va? ¿De qué va?
Pues va de cuatro señoritas que trabajan en una fábrica de comida rápida.
Uh-huh.
Y entonces una de ellas asesina a su marido.
Ah.
Y no se les ocurre otra cosa que triturar al...
Ay, por favor, no digas eso, que yo tomo comida rápida, por Dios.
Pero no, luego no se lo come nadie,
Ricardo,
¿no?
Qué cosas me traes.
Luego lo hacen desaparecer, ¿no?
Ay, ay, ay.
Y, en fin, y luego crean una industria con eso, ¿no? Crean una industria porque se dan cuenta que ganan dinero con eso. Una mafia, digamos, las contrata para que haga desaparecer gente que les molesta. Y
oye,
que
esto me recuerda, perdona que te corte, me recuerda a la película Tomates Verdes Fritos, que también se cargan a un inoportuno por allí y luego hacen un caldo que la gente dice que está riquísimo. Sí, qué cosas.
Nunca sabemos lo que comemos. Nunca sabemos lo que comemos.
Habrá que hacerse la comida en casa. Bueno, dime.
Y luego Murakami... digamos, no es novela negra, es novela, digamos, más sentimental, más más musical, ¿no? Porque todas las novelas suyas están basadas en los Beatles. Y bueno, aparte de Tokyo Blues, que la estuvimos hablando, que está basada en la canción de Norwegian Blood, es que no hablo muy bien inglés, de los Beatles, es una canción de los Beatles, pues digamos está ambientada en esa canción, ¿no? Entonces es una novela muy intensa, muy... O sea, trata de tres suicidios y cómo lo vive una persona esos tres suicidios, y cómo la afecta y tanto, más íntima, ¿no? Y luego tiene otra novela, que es Crónica del pájaro que da cuerda al mundo, que esa dicen que es preciosa, que es una novela...
El pájaro, digamos, que da cuerda
que
al
tiene,
mundo, qué título más sugerente, ¿no?
Crónica del pájaro que da cuerda al mundo.
Qué ocurrente.
Esa frase de que da cuerda al mundo la utiliza mucho en sus novelas, ¿no? El tal que da cuerda al mundo, no sé qué. O sea, lo utiliza mucho esa frase, ¿no? Y ahí ya la ha titulado en una novela.
¿Tú crees que alguien le da cuerda al mundo, Ricardo?
Yo pienso que hay algo que da cuerda al mundo, que es el interés.
Ay, 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 qué fuerte.
El interés es la máquina que da cuerda al mundo.
Pues
pero
igual,
vamos, yo no sé a lo que se refiere.
Igual tienes razón y todo. Podría ser.
El interés en sus múltiples facetas, ¿no? El interés puede ser económico,
puede ser de
vanidoso, puede ser de muchas maneras, pero siempre hay un interés, ¿no?
Sí.
Y es lo que da cuerda al mundo.
Algo
de hecho, el interés que quitaron en la época soviética, en la época del telón de acero, o sea, es decir, los países que estaban en el telón comunista, pues no avanzaron.
Porque
o sea, quitaron la médula, que era el interés.
Sí.
Sin embargo, los países capitalistas, donde había un interés económico, un interés de tal, pues prosperó. Y de hecho, pues cayó el telón simplemente por la eliminación del interés.
Qué pequeñita era yo cuando pasó todo eso, ¿no?
Sí. Bueno, no, porque... Bueno, cuando se inició sí que eras pequeñita.
Claro,
bueno, no había nacido.
Oye,
en el 17 fue la Revolución Rusa.
Por eso. Una tiene sus años,
pero... fue en el 89 cuando cayó el telón, de acero.
Sí, pero yo entonces estaba pensando en otras cosas. Que en criar a mis hijos. Bueno, pues nada, Ricardo, entonces, ¿alguna cosita más?
Nada más, ya pasamos a Rosa, ¿no?
Vamos a ver el tema del día, que como lo hemos modificado, hemos tenido que improvisar un poquito, pero la audiencia siempre tiene una opinión. Muchas gracias, Ricardo, hasta la semana que viene.
Hasta ahora,
gracias.
A veces llegan cartas con sabor amargo, con sabor a lágrimas. A veces llegan cartas con olor a espinas.
Bueno, voz de la audiencia, buenas tardes, bienvenida.
Buenas tardes, Puri.
Que esta semana hemos improvisado porque la ocasión bien lo requiere, ¿no te parece?
Hombre, pues sí, porque mira, el tema de esta semana, que este que hemos improvisado, es tan duro y es tan serio que a mí me desconcierta hablar de él,
el
Alzheimer.
Sí. Bueno, pero tú siempre consultas por ahí a tus colaboradores y ¿qué conclusiones sacáis?
Pues mira, yo sí que consulto, pero me asusta tanto porque es una palabra que en realidad parece que esté de moda, el Alzheimer. Y yo no lo veo tan así. No, yo os diría que sí, que la palabra Alzheimer está de moda, pero antiguamente todo el mundo decía, mira, el abuelito de Pepita pues tiene demencia.
Sí, sí.
Es una clase de demencia.
Sí.
Y claro, conforme te vas haciendo mayor, conforme creces,
sí.
Digamos que vas cambiándole el nombre a las enfermedades porque van estudiando, ya, porque van sabiendo de dónde viene y entonces...
Pero en realidad ya existía desde antes, claro.
Creo que es una enfermedad muy antigua que está de moda ahora.
Claro, esto un poco como pasaba con la apendicitis, ¿no? Que antes era un cólico miserere, hasta que se dijo que era apendicitis,
sí,
¿no?
Pero y ahora, pues, sí.
Hasta que se le bautiza, vaya.
Sí, vaya.
Sí, que tiene mucho que ver lo que hemos dicho al principio de Rita Hayworth.
Sí, claro, sí, claro. Sí. Ella no sabía lo que era y, claro,
hasta que salió su hija,
hija y dijo, eso es esto y ya
sí,
está.
Sí, sí, sí.
Yo también tenía una amiga que empezó su padre a hacer, pues, a tener una conducta un poco extraña, rara.
Sí.
La verdad es que tenía un bar y lo vendió.
¿El hombre lo vendió?
Lo vendió por libre. La mujer, cuando se enteró, había vendido el bar, se había ido a los bancos, había hecho... Bueno, los había metido en un lío impresionante.
Vaya.
Claro, decidieron llevarlo al médico porque no era normal toda esa actitud.
Sí.
Y resultó ser el Alzheimer.
Vaya, por Dios.
Se quedaron de piedra.
Claro.
Se quedaron sin palabras.
Uh-huh.
Yo personalmente tengo una prima.
Sí.
Que le salió el Alzheimer muy joven.
Sí.
Y la verdad que vamos a verla. En realidad ellos viven felices. Ellos
el
están
enfermo
en...
no se da
sí,
cuenta,
el
claro.
enfermo es una enfermedad que él está en su mundo,
sí.
vive feliz. Bueno, según lo que... Sobre todo mi prima, porque a lo mejor otra persona pues tendrá, me imagino yo también, que algún rato
tendrá de lucidez. Sí.
Pero en el fondo viven en su mundo...
Uh-huh.
Y ella está feliz. Ahora, los que estamos alrededor y los que vamos a verla salimos pues decaídos, tristes, sí,
uh-huh.
tristes, y el familiar del enfermo, perdón, si no va a un psicólogo, lo
sí.
debe de pasar mal.
Bueno, ahora tienen bastantes ayudas ya, gracias
sí,
a Dios.
Sí, yo sé que están aquí los de la asociación
sí.
del Alzheimer y la audiencia le quiere hacer una pregunta.
Ah, pues muy bien.
Porque he oído... Y he leído que haciendo ciertos ejercicios como el ajedrez, en la sopa de letras...
Sí, ejercicios de intelectualidad.
Sí, mejora la capacidad y ayuda a retrasar la enfermedad.
Pues
yo no sé si esto será verdad o no, pero mira, me voy a retirar aquí, no me voy.
No, no, por supuesto.
Y como están aquí personalmente, pues que
ahora,
nos lo expliquen ellos y así aprenderemos más
sí, sí, sí.
para poderlo explicar luego a la audiencia. Y si en algún momento te dicen dónde pueden acudir
claro,
o no,
claro.
pues tú poderles informar.
Claro que sí. Pues estupendo, Rosa. Pues muchísimas gracias por tu colaboración, como siempre.
De nada.
Y hasta
a
luego.
Vosotros. Hasta la semana que viene.
Gracias, hasta ahora.
Hasta luego.
La joven llegó hasta aquella casa un tanto inquieta. Nunca antes había realizado trabajo alguno en casas particulares y tenía cierta inquietud. La recibió una mujer muy delgada, con el rostro evidentemente envejecido en sus signos de expresión. La saludó y tras las palabras habituales, que sin duda repetía tras haberlas mencionado a otras cuantas jóvenes o menos jóvenes que habían pasado por allí, cerró con doble vuelta de llave la puerta de la vivienda. Ella no pudo evitar una sensación de apresamiento. La mujer entonces la condujo por la casa mostrándole todas las dependencias hasta que llegaron a la cocina. Aquí tienes una cafetera preparada, azúcar, leche y galletas. A cualquier hora tomas lo que te apetezca. No te preocupes si haces ruido, estoy tan agotada que no me voy a despertar. Luego, si a las 8 no me he levantado, por favor me llamas. Las noches son muy largas y el invierno muy frío, y yo estoy tan cansada. Dicho esto, se dirigieron a una salita donde había un sofá, una mesa de camilla con dos sillas arrimadas al frente y otra puerta que conducía a un dormitorio en el que había dos camas separadas por una mesilla de noche y una alfombra. Apenas se asomaron a esa puerta y en la penumbra pudo vislumbrar el abultamiento de una persona en la cama de más al fondo. La mujer entonces continuó diciendo: «Mira, si está tranquilo como ahora, puedes tumbarte y estirar el cuerpo. Eso te ayudará». Si quieres, te echas en esa camita de al lado, o si no, aquí mismo en el sofá podrás estar un poquito más estirada. Todo lo demás ya está más que hablado. Te puedes salir por cualquier cosa, pero tú no te asustes porque no es agresivo. Siempre ha sido muy educado, y al parecer eso lo mantiene. Es tan solo esa obsesión por el trabajo. Se empeña en coger su carpeta y salir hacia la oficina. ¿Te imaginas, hija, que un día me descuido y se me escapa? No lo quiero ni pensar. La joven, sin decir nada, recordó el cierre bajo llave que le había sorprendido unos minutos atrás y comprendió que la mujer hubiese retirado las llaves del cerrojo para guardarlas tan celosamente en su escote, prendidas de un cordel. Cuando se quedó sola en aquella salita, optó por sentarse en una de las sillas, apoyando los pies en el asiento de la otra. Así estaría más cómoda y podría observarlo a la vez que estudiaba o escribía. No tenía sueño, pero tampoco hubiera podido dormir, aun habiendo tenido el sueño. Su calma se interrumpió de repente cuando súbitamente aquel hombre, descalzo y en pijama, apareció ante ella con el bolso de su esposa colgado del brazo y sin apenas mirarla exclamó: «Señorita Cristina, no puedo esperar más. Haga el favor de llamar a mi socio y decirle que voy de camino al despacho del notario». Antes de que ella se pudiera dar ni cuenta, él ya estaba tratando de abrir la puerta de la calle. ¿Tuvo suerte con la improvisación que se le ocurrió? Disculpe, don Francisco, es que no le he podido informar antes, como estaba usted reunido, pero su socio ha llamado para informarle a usted de que el señor notario y él vienen hacia aquí para reunirse. El hombre sostuvo el bolso de la mujer entre la mano y el codo, apoyándolo como si fuera una carpeta de documentos, y dijo: «Claro, como tengo yo los documentos, por eso vienen». Y siguió murmurando algo mientras que la joven le convencía de que ahora él debería descansar un rato para estar bien despejado cuando llegasen esos otros señores, y que mientras tanto ella amablemente se haría cargo de esa carpeta de documentos y los tendría dispuestos para cuando llegase la reunión. Aquella fue la primera de muchísimas improvisaciones que irían surgiendo en noches de auténtica agitación. Muchas y muy largas noches. Pero hubo una ocasión en que sucedió algo que la dejó marcada para siempre. Una noche en que ella estaba leyendo, de pronto el hombre la llamó a su lado desde la cama. La llamó por el nombre de una persona a la que él quería mucho. Una vez que estuvo cerca de él, él le pidió que se sentase allí a su lado y sacó su mano por debajo de las sábanas buscando la de ella, que estrechó con enorme calidez mientras que le decía: «Sabes, hija, se creen que estoy loco, pero no es así. Lo que pasa es que no se les pueden decir las cosas. Ahora estoy bien, ¿sabes? Porque tengo un secreto, pero a ti te lo quiero contar. Duermo tranquilo, y es que me han enviado un ángel que me protege. Va vestido de mujer y hace como que lee o hace cosas por ahí fuera en la salita. Casi que no entra aquí y ni se acuesta a dormir como algunas personas que a veces venían. Yo hago como que estoy dormido, pero lo miro con los ojos entornados y no me muevo. Así veo cómo me mira cada rato. Tú fíjate bien y lo verás. Ahora mismo no está, pero siempre se pone ahí, en la mesa de camilla, y me cuida. Se creen que estoy loco, ¿sabes? Pero, ¿ves cómo no? Yo me doy cuenta de todas las cosas». Aquella vez la joven no tuvo palabras para improvisar. Se quedó como estaba, sentada, con las piernas cruzadas sobre aquella alfombra, mientras que sostenía aquella mano cada vez más firme hasta que se fue relajando con el sueño del hombre, al que ella tapó cuidadosamente mientras que se tragaba dos lagrimones, a la vez que se planteaba que, por mucho que avance la investigación, seguramente siempre quedará alguna parcela de incógnita que nos impida hacer afirmaciones categóricas sobre qué es lo que pasa por el misterioso mundo de la mente humana. El misterioso mundo de la mente humana y el Alzheimer. Hoy nos visita la Asociación de Familiares de Alzheimer de Valencia y en las personas de su directora, Ana Morón, y su presidenta, Juana García. Ana, Juana, Juana, Ana, buenas tardes, bienvenidas.
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos. Hemos improvisado un programa un poquito precipitadamente porque vais a celebrar el Día Mundial del Alzheimer dentro de una semana, ¿es así?
Sí, el día 21.
El día 21, pero hoy ya tenemos alguna actividad que otra, ¿no, Ana?
Sí, bueno, nosotros, aunque se celebra en un solo día, nosotros siempre se organizan actos que vienen a durar entre una y dos semanas, con el objeto fundamental de divulgar esta problemática entre aquellas personas que por suerte, por desgracia, no la conocen.
Sí.
Y bueno, precisamente hoy, como muy bien has dicho, comenzamos con un mercadillo benéfico. Es un mercadillo que se hace con el objeto fundamental de recaudar fondos para mejorar y aumentar los servicios que estamos prestando desde la asociación. Y he de reseñar que este mercadillo se hace gracias a la colaboración de infinidad de empresas, sobre todo empresas valencianas,
sí,
de la ciudad de Valencia y de la comunidad, que de manera altruista nos donan objetos, materiales, ajá, que se ponen a la venta en este mercadillo y que nos permite, pues, recaudar estos fondos. Este mercadillo va a estar toda la semana, se inaugura a las 6 esta tarde.
Sí.
Y bueno, pues invitamos a todo el mundo que quiera pasarse, pues, a visitarnos, por supuesto, a comprar.
Muy bien.
Este año se ha hecho sobre todo el esfuerzo de poner precios más económicos si cabe, dadas las circunstancias económicas que vivimos todos.
De la crisis tan nombrada, sí.
Y yo creo que merece la pena.
Yo quisiera dedicar primero una parte, si os parece bien, a las dos, Ana y Juana. Luego, el final lo dedicamos a las actividades de este Día Mundial. Pero primero me parece de mucho interés decir algo a asociación de AFAB, de la Asociación de Familiares de Alzheimer de Valencia. Me llama la atención presidenta y directora. ¿Qué tipo de diferencia hay en este tipo de actividad? ¿Qué hacéis cada una? ¿A qué os dedicáis?
Pues una fundamental que la voy a decir yo, y es que la presidenta no cobra absolutamente nada. Yo soy una trabajadora más del equipo humano, o sea, del equipo laboral que tenemos allí en la asociación.
Juana, la presidenta, ¿qué compromisos tiene?
Todos los que me manda Ana.
Acércate, por favor, al
micro. Todos los que Ana me manda.
O sea, yo, que Ana es la que ordena.
Sí, Ana es la directora, es la que hay 28 trabajadores, entonces hay que coordinarlos muy bien. Esto empezó con muy poca gente en el año 91.
Sí.
Ana ya entró a formar parte de este equipo con el anterior presidente y ahí fuimos creciendo.
Sí.
Y claro, hoy en día tiene que haber una directora que lleve todo aquello en orden, porque ella es una empresa.
Sí.
Verdaderamente. Y nosotros, pues yo soy la presidenta.
Sí.
Más que nada es el nombre, porque somos un equipo, que somos los que dirigimos
la
asociación, y está presidente, vicepresidente, vamos, somos un equipo humano que, pues nada, yo soy la que represento la asociación.
Sí.
La
cabeza
nada,
visible.
Más que nada en los medios de comunicación, en actos que suelen salir de actividades de la comunidad, de la consellería, del ayuntamiento, eso es lo que soy.
Sí. Pues muchas gracias. Ana, entonces, como tú eres la que está allí, vamos, llevando aquello un poquito más, ¿estamos de acuerdo con el que la dolencia que sufrió Rita Hayworth de alguna manera removió el dar a conocer la enfermedad?
Seguramente sí.
Su hija Yasmina salió en defensa de su madre y organizó una gala que anualmente se viene celebrando a beneficio de asociaciones, ¿no es así?
Correcto. Yo creo que Rita Hayworth fue la primera persona, que seguramente habría muchas más, ¿no? Con esta patología, como muy bien han comentado antes Rosa, no es una patología nueva.
Sí.
Seguramente muchos de nuestros abuelos, nuestros antepasados tuvieron esta enfermedad. Pero gracias a una personalidad famosa sale a la luz,
¿verdad? Sí.
Y se da a conocer,
¿no?
Actualmente,
más.
Bueno, tú has mencionado a Rita Hayworth, pero hay un personaje famoso en nuestro país, muy cercano a nuestra realidad actual.
Sí. Adolfo Suárez,
Pascual Maragall, que él mismo ha salido, bueno, confesando un poco que tiene esta patología. Eso ayuda a todas aquellas personas que de una manera u otra no veían esta patología como algo a reconocer, ¿no? Durante mucho tiempo se ha ocultado, al igual que otras enfermedades mentales, a estos enfermos. Actualmente, hoy, gracias a Dios, hemos conseguido que haya un reconocimiento social a los enfermos y, por supuesto, a las familias, ¿no? Que quienes están sufriendo, se llevan la peor parte de la enfermedad.
De hecho, en aquella época, cuando Rita Hayworth fue hacia el año 50, cuando empezó a tener los primeros síntomas, que olvidaba sus papeles y empezaron a censurarla, diciendo que si el alcohol y que si tal, se le diagnosticó en el año 1980. Desde el año 60 estuvo 20 años sin diagnosticar. ¿Cuánto tiempo es eso, verdad?
Sí, pero yo soy más mayor que todos vosotros y yo me acuerdo que aquí en Valencia, cuando una persona mayor, que era ya con 70, era una persona ya muy mayor, decían en valenciano, al abuelo se le nata el cap. Eso es lo que se solía hacer con las personas que ya no regían bien, porque consideraban que la memoria por su edad, y era la palabra que yo he escuchado toda la vida en las familias valencianas.
Sí.
No sabían lo que tenían. La verdad es que ha tardado mucho en saber lo que era el Alzheimer.
Sí.
Porque se empezó que si era una demencia, se perdían, porque han fallecido muchísimos, más que nada en los pueblos, porque se iban de casa y ya no sabían volver.
Sí, eso
hoy en día, pues la verdad es que es importante que todos estemos conciencias de lo que es el Alzheimer.
Pues sí, para eso tenemos a la asociación, que os iniciasteis hace... ¿En qué año fue cuando empezasteis, Ana?
en 1991.
¿Erais 10 personas al principio?
Sí, era un grupo muy pequeñito, sobre todo por eso, porque la gente le costaba mucho reconocer que tenía un familiar así.
Sí.
Y luego porque había mucha gente que, a pesar de tener a los enfermos, no eran diagnosticados como tales. Es decir, como es una persona mayor, los recursos sanitarios un poco se dejaban de lado y se daba prioridad a otras patologías. Ahora eso afortunadamente ha cambiado. Ya tienen, se está haciendo mucho hincapié en un diagnóstico precoz, en diagnosticarlo cuanto antes para los pocos tratamientos que actualmente hay, porque en la enfermedad no se cura, pero sí que hay tratamientos puntuales que pueden ayudar a los enfermos, darlos cuanto antes para evitar que todo el proceso degenerativo asociado a la enfermedad, de fallos de memoria, de lenguaje, fallos motores, fallos de razonamiento, etcétera, que van a ir asociados a la enfermedad irremediablemente, se den, pero lo más lentamente posible.
¿Cuál dirías tú a una familia que son los síntomas de alarma para tomar en cuenta esta enfermedad?
Esto es muy delicado, porque si yo ahora, y los voy a relatar, los síntomas...
Sí, digo más, de los casos así que conocéis, claro.
Lo que pasa es que son síntomas que en un momento dado todos podemos tener. Entonces nosotros cuando vamos a explicar qué es el Alzheimer, lo primero que hacemos es explicar qué no es Alzheimer. Porque no es Alzheimer tener pérdidas de memoria, como bajar a la compra y olvidarte precisamente el aceite, que era lo que más falta te hacía. O no es Alzheimer ir a la cocina y no recordar a qué ha sido allí. O no es Alzheimer buscar unas llaves y no saber dónde estaban, o buscar las gafas y tenerlas encima de la cabeza.
Pues qué alivio me das, porque...
¿Vale? Todo eso no es Alzheimer. ¿Vale? Los fallos de memoria asociados a la demencia o al Alzheimer son mucho más graves. Yo voy a poner un ejemplo, ¿vale? Yo puedo perder las llaves y una persona que tiene Alzheimer puede perder las llaves.
Claro.
Yo la encuentro y me voy a la puerta y la abro la puerta.
Sí.
Una persona con Alzheimer encontrará esas mismas llaves y cuando las haya encontrado pensará, ¿y yo
qué, para qué,
para
esto?
¿Qué quería esto? ¿O cómo se utiliza? ¿Vale?
Eso,
es un poco
eso ya me preocupa a mí un poco más.
¿Vale? Pero de todas las maneras, no solo son fallos de memoria, aparecen fallos en el lenguaje. Es muy característico la anomia, que llamamos, que es la dificultad para denominar objetos. Yo a un enfermo le pregunto, ¿qué es esto? Y me dirá, ¿eso qué sirve para beber agua? Pero no sabrá buscar la palabra exacta, que es un vaso.
Un vaso, sí.
¿Vale? Luego aparece la capacidad para llevar una conversación. Tienen también dificultad para llevar una, para entender una explicación un poco compleja. Todo esto se va agravando conforme va avanzando el proceso degenerativo. Y luego, pues bueno, en las fases más avanzadas la sintomatología es mucho más grave. Pero bueno, un poco como me preguntabas los síntomas iniciales, para que la gente lo pueda detectar, pues podríamos decir que son esto. Luego puede aparecer cambios de humor cuando yo le digo, mamá, tenemos que ir al médico porque estás un poco rara. No, a mí no me pasa nada, yo estoy bien, la que estás enferma eres tú. El no reconocimiento de la sintomatología también es bastante característico de estos enfermos.
¿Hemos sido capaces de reflejar en nuestro relato lo que le ocurre a un enfermo de
Alzheimer? Perfectamente. La parte emocional de esta enfermedad, como muy bien ha reflejado en el relato, es muy importante. Estos enfermos no podemos darles un fármaco que les cure. Podemos darles fármacos que les alivien, que les mejoren su estado de ánimo, que les mejoren la agresividad si aparece, que les ayuden en cierta sintomatología, pero lo mejor que podemos darles a estos enfermos es el cariño.
¿Tienen momentos de lucidez?
Posiblemente en las fases iniciales tengan momentos de lucidez. También varía mucho, depende de la persona. Lo que está claro es que conforme va avanzando la enfermedad, sus momentos de lucidez son menores, pero al inicio de la enfermedad sí que hay muchos momentos. De hecho, la enfermedad va muy asociada a la depresión, y eso sucede porque los enfermos reconocen que algo no va bien y se deprimen.
Sí. O sea, ellos sí se dan cuenta, entran en una depresión, que eso sería mucho peor. Pues nosotros vamos a pensar que les dedicaremos una canción para que no nos olviden.
Para que no me olvides y me recuerdes cuando esté lejos, han sido mis caricias, nuestros abrazos y nuestros besos. Para que no me olvides y esté presente en todos tus sueños, te lo más caro y mejor que tengo. Para que no te olvides, ni siquiera un momento, y sigamos unidos los dos, gracias a los recuerdos. Para que no te olvides, ni siquiera. Para que no me olvides y me dediques un pensamiento, te llegarán mis cartas que cada día dirán te quiero. Para que no me olvides y nuestro amor llegue a ser eterno, romperé las distancias y detendré para siempre el tiempo.
Para que no me olvides, ni siquiera. Sigamos unidos los dos, gracias a los recuerdos, para que no me olvides, ni siquiera un momento, y sigamos unidos los dos, para que no.
Pues para que no me olvide yo, tengo que daros las gracias por el esfuerzo que habéis hecho, porque desde hace un ratito ya, a las 6, han empezado el rastrillo este que me decíais, y ahora os iréis precipitadamente para allá. Pero antes de eso, Ricardo, tenía que haceros una preguntilla, o dos me parece. ¿Qué querías saber, Ricardo?
Son dos preguntas. Una es el tanto por ciento de la población que actualmente tiene Alzheimer, o está detectada la enfermedad, y otra es si el origen es genético o el origen es adquirido por, o sea, por malos hábitos de alimentación o malos hábitos de algo que se hace mal,
¿no? O porque
a
uno le toca.
O porque, si es porque le toca, será porque es genético, ¿no? Porque lo tendrá
no sé.
En sus genes y,
o no,
y se despertará
en
X.
Buenos, chico,
a X puedes... edad se despertará, ¿no? No lo sé, que no lo cuente.
Venga,
bueno,
Ana.
Respecto a la incidencia en la población, va en función del número de personas mayores, es decir, es una enfermedad asociada normalmente al envejecimiento y ahora mismo, como nuestra esperanza de vida es mayor, tenemos más probabilidad de tener enfermos de estas características. A nivel de porcentaje viene a ser entre un 10-11% de la población.
Oye, pues eso es mucho, ¿eh?
Mucho.
Sí, porque, por ejemplo, aquí en la ciudad de Valencia estamos barajando que hay alrededor de 15.000 enfermos.
Uf.
No solo contemplamos el dato del enfermo, porque, como decía Rosa antes, es una enfermedad que afecta, por una parte, al enfermo, pero por otra parte vincula mucho a la familia. Por lo tanto,
sí,
entendemos como afectados tanto al enfermo como a dos miembros de la familia que van a estar de una manera u otra implicados en su cuidado. Por lo tanto, también hay que tenerlos en cuenta.
¿Cuántos asociados contáis ahora en la...?
Nosotros en este momento tenemos unos 2.300.
Uf,
muy lejos de la realidad que hay de afectados en la ciudad.
Ana, perdona, pero es muy importante que digamos dónde os encontráis, que no lo he dicho todavía. Estáis en la calle Nicolau Primitiu, creo, número 15, ¿verdad?
Uh-huh.
¿El teléfono que tenéis cuál es?
96-358-79-58.
Luego lo repetimos, pero ¿tenéis también alguna página web a la que
sí,
la gente se pueda dirigir?
www.afav.org.
AFAV, AFAV, Asociación Familiares de Alzheimer de Valencia.
.org.
Pues vamos a repetir, www.afav.org.
Correcto.
Teléfono 96-358-7958. Y bien, os vais dentro de nada al Mercadillo Corriendo, que ya está en marcha. Uh-huh. ¿Y qué actividades tenéis previstas para este Día Mundial?
Perdona, respondo a la segunda pregunta, porque es algo que nos preguntan mucho, me parece importante dejarlo claro. Muchas veces han salido información a los medios de comunicación sobre si esta enfermedad se hereda o no. Uh-huh. A ver, por los datos que tenemos hoy en día, a pesar de que se va a seguir investigando, porque entre otras cosas la enfermedad no está resuelta, a fecha de hoy lo que se cree es que la enfermedad, el factor hereditario existe, pero en un porcentaje muy bajo. Se cree que solo el 5% de los que tienen enfermedad de Alzheimer tienen un factor hereditario. Es importante subrayar esto porque con los datos que hoy tenemos en la mano, el utilizar esta terminología de que la enfermedad se herede puede generar en muchos cuidadores unos niveles de preocupación altos, ¿vale? Uh-huh. Entonces, por lo tanto, nos parece importante subrayar esto, que hoy por hoy, por los datos que se conocen, las investigaciones que han salido a la luz, solo un 5% de estos enfermos van a tener.
¿Y el otro 95%?
Desgraciadamente no se sabe la causa. Posiblemente sea un acúmulo de varios factores que combinados entre sí generen esto. Durante un tiempo se habló de la alimentación, pero no está muy claro que la alimentación contribuya de manera fehaciente al declive de esta enfermedad. Se habló también de factores tóxicos, metabólicos, de traumatismos incluso, asociados a depresiones anteriores que haya podido tener la persona, pero no hay nada, o sea, son solo hipótesis sobre las que se está trabajando, pero no hay nada cerrado sobre el tema, desgraciadamente, porque si lo hubiera, seguramente ya se habría encontrado un fármaco que resolviera mejor la situación de los enfermos de lo que actualmente hay.
O sea que, retomando el final del relato, ciertamente no podemos estar en condiciones de afirmar que pasa por la mente humana. Estamos en mantillas, ¿no? ¿Es así?
Totalmente, estamos en mantillas. Además, yo lo que quiero decirle a nuestros oyentes es que no escuchen a la gente. Sí. Porque es que hay muchas veces que sale una investigación y, claro, se publica y son alarmistas.
Yo
el otro día oí en una televisión, no sé si era un programa de radio o televisión, que un 75% de la población padecería Alzheimer. Eso es totalmente imposible de decirlo. No se puede alarmar así a la población. Lo mismo que si hay un medicamento que ya está en marcha, que se van a curar, vienen todos porque están preocupadísimos. Y eso no puede ser. Tenemos que ir paso a paso con los investigadores para solucionar este problema, que es lo que pedimos desde las asociaciones, que se investigue, que se encuentre una solución a este problema, pero que la gente no provoquen tanta alarma como están provocando muchas veces.
Sí. Bueno, y desde la asociación, entonces, puesto que estamos con el Día Mundial, vamos a informar a la gente de qué es lo que tienen para qué actividades vais a tener.
Bueno, pues como bien has dicho, esta tarde hemos inaugurado el mercadillo en el Ateneo de Mercantil, que desde aquí quiero darle las gracias al presidente, porque siempre cuando hemos solicitado nos lo han concedido con todos mil amores. Sí. Todo el personal que hay trabajando
¿Dónde están? ¿En qué planta?
En la Plaza del Ayuntamiento. Estamos en el Salón Noble.
Salón Noble de la Plaza del
Estaremos
Ayuntamiento.
Estaremos desde esta tarde.
Sí.
Que hemos inaugurado a las 6, hasta el viernes a las 2 de la tarde.
O sea, tenéis toda.
Tendremos todos los días de 10 a 2 y de 5 a 9 de la tarde. Uh-huh. Estamos hasta las 9 para que el que trabaje pueda venir y pueda visitarnos y comprar lo que quiera.
Tenéis aquí un programa la mar de interesante.
Sí, aparte verás en el tríptico que tenemos todas las empresas que nos han hecho los donativos.
Sí.
También tengo que recalcar que no vendemos nada usado. Todo lo que nosotros tenemos es mercadillo, es todo nuevo, no admitimos ninguna prenda usada.
Oye, ¿te parece que mencionemos son tantas las
empresas? Son muchísimas empresas, entonces ofenderíamos algunas porque
claro, no
pero hay desde empresas de pues que de mucho nombre a empresas un poco, pero bueno, todo para nosotros todo es maravilloso y toda la gente se porta con nosotros de categoría.
Bueno, hay que decir que son un montón de empresas, de verdad, enormes. Tenéis una
son más de 300, no todas quieren publicitarse y son más de 300 las que colaboran con nosotros.
Sí. ¿Tenéis voluntarios trabajando en la asociación?
Sí, tenemos un buen equipo de voluntarios.
¿Cuál es el papel del voluntario?
Bueno, el papel del voluntario tiene diferentes papeles. Yo creo que el voluntario ha sido siempre, desde los inicios de la asociación, uno de los pilares fundamentales. La primera voluntaria es la presidenta y toda la junta directiva, ¿no?, que están allí uh-huh. totalmente de manera altruista. Luego hay otro perfil de voluntario, que es el voluntario que viene a ayudar en las actividades y con los enfermos. Ayuda uh-huh. o bien en actividades del centro, en el ¿sí? centro de día que tenemos allí, o bien en los domicilios,
uh-huh.
apoyando un poco a las familias para que tengan ratitos para descansar o ratitos para ir a la peluquería para tomar un café.
Yo os quería preguntar acerca de las familias, ¿qué tipo de apoyo se les presta? ¿Psicológico también les hace falta? ¿Es así?
Sí, por supuesto. Sí.
¿Me permitís un momento?
Por supuesto, Juana.
El día 21, como estábamos hablando de los actos, el día 21 es el Día Mundial de Alzheimer.
Sí.
Tendremos 48 mesas en Valencia, informativas y petitorias.
Ah, muy bien.
Entonces, hablando de los voluntarios, si alguna persona quiere
perfecto.
Postular con nosotros, que se acerca a una mesa, se da su nombre, su número de carnet de identidad, se le da una hucha y puede llenarla a tope.
¿En la zona del centro?
En toda la zona,
estar,
en toda la zona, toda cena, pues estaremos en la plaza del Ayuntamiento, estaremos en la calle Las Barcas, en el Corte Inglés,
¿sí?
a la puerta del Ateneo, en la plaza de la Virgen.
Muy bien.
Bueno, hay muchas que no te puedo decir.
Sí,
en la puerta
pero...
de los hospitales también estamos.
Uh-huh.
Entonces, hablando del voluntariado,
claro,
si
claro.
alguien quiere hacer voluntariado 4 horas en un día, puede hacerlo perfectamente el día
pues
21.
Pues sí, porque yo os iba a preguntar también, aunque sea salirnos un poco del día 21, pero todo va un poco a caballo, ¿no? Todo
sí,
está, todo
sí,
está.
Sí, os dejo hablar.
Todo está. No, muchas gracias. Os quería decir, ¿os sustentáis suficientemente con las cuotas de los socios o tenéis algún tipo de subvención?
Los socios pagan una cuota simbólica, pagan 40 euros al año.
¡Uf, por Dios!
Entonces, la asociación no vive de las cuotas de los socios.
Ya.
Vivimos pues de subvenciones públicas,
sí.
de consellería, ministerio, ayuntamiento, diputación
sí.
y de subvenciones privadas, de obras sociales, de cajas de ahorros, de fundaciones, de donaciones privadas, de cuestaciones que hacemos particulares.
Pues vamos a aprovechar para hacer una petición. ¿Qué necesitaríais? ¿Qué tipo de apoyo os haría falta? Porque me imagino que será insuficiente a pesar de eso, ¿no?
Bueno, yo creo que un llamamiento, como hacemos siempre, a los entes públicos, que son quien uh-huh. más pueden hacer en este campo, que evidentemente tenemos que estar todos ahí, las familias también tienen que estar y con
sí.
sus recursos, lógicamente, no pretendemos que esto no sea así, pero que siempre los recursos que se está ofreciendo de la administración pues son insuficientes, porque
claro.
hay muchos enfermos con una necesidad muy elevada, porque hablando
sí.
un poco de la ley de dependencia,
sí.
sabéis que hay varios niveles, nuestros
sí.
enfermos siempre están o casi siempre van a estar en los niveles más avanzados. Tú
claro.
una persona con una rotura de cadera la puedes dejar media hora sola en casa y bajarte
sí.
a comprar,
sí.
a un enfermo de Alzheimer no,
no te
porque cuando llegues pues a lo mejor no está en casa.
Claro,
o...
el detalle que hemos dicho de cerrar la llave, ¿verdad?
Claro.
De cerrar con llave y guardarse la llave.
Sí, pero en ese momento dejas al enfermo encerrado, lo dejas en la cama, piensas que va a estar un rato ahí, que se ha dormido, se levanta, te abre la llave del gas,
te hace cualquier cosa,
porque a lo mejor estaba es una mujer que estaba acostumbrada
sí.
a cocinar,
sí, 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 sí.
En ese momento quiere hacer la comida, enciende el gas y cuando vuelves, ¿qué te encuentras?
O sea, nunca se puede dejar
es
solo
como un bebé
un
de,
seis,
de un mes. Los
sí,
enfermos
sí, sí.
de Alzheimer son como bebés, entonces no puedes dejarlos nunca solos. Y Ana nos lo ha comentado, pero el lema nuestro es cuidar al cuidador. Porque
cuidador.
Si el cuidador está bien cuidado,
sí.
estará bien cuidado el enfermo. Pero como tengamos al cuidador descuidado
sí, sí,
y no
sí.
lo tengamos alentándolo en lo que tiene día a día,
sí.
mal va a estar ese enfermo.
Aquí Ricardo creo
sí,
que
quería preguntar,
algo.
La ley de dependencia, esta nueva que ha salido hace 2 años o 3 años, que tenía como, figuraba que el cuidador tenía que tener un sueldo, porque claro, si una persona se puede dejar solo, la persona que está cuidándolo necesita tener un sustento,
sí, sí.
¿no? ¿Eso funciona o no funciona? ¿Qué experiencia
bueno,
tenéis?
Yo creo que no debemos centrarnos mucho en la dependencia porque es un tema muy complicado. Está ahora todavía dentro del ámbito político. No, yo creo que en este momento ni ellos tienen muy claro cómo desarrollar toda la ley. Nosotros estamos un poco a la expectativa porque se están aprobando las resoluciones de ley en este momento y lo que te puedo decir al respecto es que cuando se otorga la ley, el beneficiario, es decir, en este caso el familiar de un enfermo de Alzheimer, pacta con el ente público ¿De qué forma quiere beneficiarse? ¿Si metiendo a su enfermo en una residencia, llevándolo a un centro de día o cobrando un sueldo para ser el cuidador? Eso un poco resumiendo.
Uh-huh. Me parece que Rosa, la voz de la audiencia, también quería preguntar
algo.
Sí, yo
también te puedo contestar que conozco a una chica que está cuidando a sus padres en casa y ella está cobrando del ente público.
Uh-huh.
No sé cuánto porque no me lo ha comentado ni se lo preguntaré nunca, pero... sé que está cobrando y yo tengo un familiar que está en una residencia también de ley de dependencia. O sea, uh-huh. que tienes lo que tú has dicho.
Sí. O sea que se reciben ayudas.
Sí, sí, sí. Hay mucha gente que todavía está en trámite. También hemos de decir, porque hay muchas familias que a lo mejor solicitaron la ley hace 2 años y todavía no se les ha concedido. Entonces, mucha familia desesperada por este tema. Por eso digo que es un tema un poco delicado.
Sí, sí, sí. Pues, ¿qué queréis destacar de todos los actos de ahora del Día Mundial? ¿Qué queríais destacar vosotras? ¿A Juana?
Bueno, pues nosotros tenemos el domingo el encuentro intergeneracional, que es un encuentro lúdico en Viveros, que a mí me gusta muchísimo, porque ahí coincidimos todas las generaciones. Están los enfermos, están los hijos y están los nietos. Y nosotros queremos fomentar que los niños convivan con el Alzheimer, porque van a casa del abuelito y le llegan a tener miedo, y eso no nos gusta. Nos gusta que los niños, nosotros hemos dado muchas charlas en colegios para que se vayan acostumbrando a que en su casa hay un enfermo de Alzheimer y hay que tratarlo como su abuelo es. Y entonces este encuentro es están los magos. Hacemos muchas actividades. Tenemos las chicas que pintan las caritas a los niños. Allí repartimos bebida, cantan
o sea,
todos.
Algo alegre, ¿no?
Muy bonito. Luego el último acto que tenemos siempre es el concierto, que es en el Palau de la Música. Y ese siempre digo yo es el remate de toda nuestra semana, porque este año el concierto será el 17 de octubre por fechas del Palau, pero que es cuando nos ponemos guapos, oímos música y ya es el remate de nuestras actividades. Pero yo el encuentro lúdico de Viveros para mí es muy importante y muy interesante.
Ana, ¿qué destacarías tú? ¿Con qué te quedas tú de todas las actividades?
Bueno, pues posiblemente también con las mesas llegan a mucha gente, llegamos afortunadamente a mucha gente. Posiblemente habrá gente que oirá la palabra y no sabrá de lo que estamos hablando, pero en la trayectoria que lleva la asociación, yo recuerdo la primera vez que pusimos una sola mesa en el ayuntamiento, que decíamos el Alzheimer y la gente nos miraba como si se pegara, ¿no? como si fuera algo contagioso. Afortunadamente hoy todos o casi todo el mundo sabemos de lo que estamos hablando cuando hablamos de Alzheimer. Y bueno, también es muy importante los cursos que tenemos una vez que acaba el Día Mundial para formar a las familias, para formar a los voluntarios, que como decías tú, y para formar también a los profesionales sanitarios, que son quienes en un momento u otro se van a tener que encontrar con nuestros enfermos, y también nos gusta que sepan lo que tienen entre manos para poder atenderles lo mejor posible.
Mencionabais la importancia de cuidar al cuidador. ¿Qué cuidados requiere el cuidador? Así, en líneas generales.
Se tiene que cuidar él mismo. Tiene que saber cuidarse, tiene que saber que tiene que dormir, tiene que saber que cuando vaya un hijo a casa, irse y pasear por la plaza del ayuntamiento un rato o irse donde quiera y desconectar, o tomarse un café y leer el periódico. Tiene que aprender a cuidarse. Eso de que todo es para mí, todo es para mí, eso no puede ser. Claro. Tiene que aprender a dejar un poquito de lado ese enfermo con sus familiares o con la persona que vaya a cuidarlo, que ella tenga contratada. Marcharse, pero no irse a hablar de Alzheimer, sino a vivir un poco la vida y aprender a cuidarse. Es muy difícil que llegue un momento en que la persona que tú más quieres no te reconozca. Eso es muy duro.
Sí, verdad.
Y son muchos años los que se convive con esto.
Sí, sí. Pues mira, había pensado yo saltarme un poemita que tenemos, pero os lo voy a decir directamente porque se me ocurrió en una ocasión y creo que de alguna manera viene a reflejar esto que estábamos diciendo. O si Sari es tan amable, a ver si eres tan amable, Sari, de ponernos el poema que tenía, porque de alguna manera viene a reflejar el desconocimiento de un familiar y creo que es muy doloroso. A ver si lo podemos escuchar. La visita. Póngame un nombre, madre, en la pulsera, el nombre de la calle y el portal. Y déjeme jugar con la niñera corriendo por las calles a pillar. Que no me ensuciaré, que es primavera, y el día larga y ya huele el azar. Y seré cuidadosa, aunque prefiera escaparme corriendo del lugar. Déjeme, madre, iré con la cartera de la escuela. Así podré estudiar y hacer esos deberes que debiera, que cada vez los hago menos mal. Pero no, ¿qué me haces? No me acuestes, tú no eres mi enfermera, ni eres mi madre, y no me has de llamar madre tampoco a mí. ¿Qué más quisieras? Yo soy solo una niña que pretende jugar. Hemos tratado de reflejar el desconocimiento de una madre enferma en la visita de su hija, la confunde con su enfermera. Esto se da mucho, la confusión de los propios familiares con otras personas, y debe ser muy duro. Estamos en los minutos finales, vamos a despedir ahora enseguida. Recordaremos que la Asociación de Familiares de Asociados de Alzheimer de Valencia se encuentra en la calle Nicolau Primitiu número 15, que pueden ustedes llamar al teléfono 96-358-7958, y que hay una página web, www.afab.org, que desde hace ya un par de horas están en el Mercadillo, en el Ateneo, que os vais corriendo para allá. Muchas gracias, Juana, muchas gracias, Ana, gracias a ambas. Y vamos a terminar ahora enseguida, pero hoy lo haremos con una música. Siempre terminamos con una música. La música con la que hoy vamos a cerrar el programa es algo defectuosa de calidad, pero he querido incluirla porque, ya que hemos comenzado haciendo una llamada al recuerdo de aquella hermosísima mujer a la que enfermedad fustigó de manera implacable, Rita Hayworth, permitió que se diera a conocer en todo el mundo la enfermedad. Pero pese a ese final tan lamentable que ella tuvo, y por encima de él, quiero quedarme y me quedo con el esplendor de una belleza inusitada, sugerente, provocadora desde el refinamiento, que permitía asomar unas piernas esculturales, no solo en aquel striptease, sino después cuando cantó, vestida de blanco, a través de la abertura de un vestido imponente que se contoneaba, al compás de sus sensuales movimientos, mientras que ella decía, con su caché, aquello de...
mío, love me forever, and let forever begin tonight. Amor mio, when we're together, I'm in a dream world of sweet delight. Many times I've whispered, amaro mio. It was just a phrase that I heard in plays I was acting upon. But now when I whisper, can't you tell I care by the feeling there, for it comes from my heart, my one endeavor, my love, my darling, will be to hold you and hold you tight. Amor mio, love me forever, and let forever be.
Pues con el recuerdo de esta imborrable y esplendorosa Rita Hayworth, os doy las gracias. Juana, muchas gracias por haber venido, por el esfuerzo. Ana, igualmente.
Gracias a vosotros.
Gracias, a
gracias
vosotros
por acompañarnos. Que todo vaya muy bien, que tengáis muchísimo éxito, que este rastrillo os dé mucho beneficio, os vais tumbando para
esperemos
allá.
Que sí.
Venga. Rosa, muchas gracias. Ricardo. Y la semana que viene...
Gracias a vosotros.
La semana gracias. Que viene recibimos a una persona a la que hemos de agradecer, Erna Rubio, que nos ha cedido el turno y vendrá una semanita más tarde para hablarnos de la medicina ayurvédica. Y a todos vosotros, os emplazamos para el próximo lunes, como siempre, a las 7:30. Muchas gracias y hasta entonces. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes.